Y aquí va el cuento de Rubén Sapena Brugada, titulado Miss Paraguay y el paraíso de Mahoma. A los 18 años y a punto de culminar el bachillerato, Amelia era una chica educada, hablaba muy bien su propio idioma, el castellano, y con mucha soltura el inglés y el alemán, este último el idioma de su abuela materna. Su rostro era agradable y bien proporcionado, aunque no tenía nada fuera de lo común, salvo los ojos azules, que lucían muy bien con su tez morena, aceitunada, que denotaba el origen sirio-libanés de su padre. El productor autorizado del concurso Miss Universo en Paraguay la conoció en un desfile de modelos y le dijo que un buen corte de pelo y un maquillaje profesional la pondrían en muy buena posición en el concurso al que le estaba invitando a participar, sobre todo teniendo en cuenta que su cuerpo cumplía con los estándares exigidos en esa época, los años 70. Tenía ella 1,76 m de estatura, con medidas casi perfectas, 91-60-90. Es decir, que le sobraba 1 cm en el busto. Pero eso no molestaba a nadie en Paraguay. Muy por el contrario, le dijo. Ella lo comentó con sus compañeras de colegio y 2 o 3 la alentaron, lo que la convenció de que debería hablar del tema con sus padres. Al papá, que prefería mantenerla dentro de los cánones tradicionales de las familias católicas, no le gustó mucho la idea, al igual que a sus celosos hermanos, 1 2 años mayor que ella y el otro 1 año menor. Además, cuando se enteró de lo mucho que tenía que invertir en vestuario y accesorios, pasajes y matrícula de admisión, el papá intentó que no aceptara y se dedicara a frecuentar los buenos ambientes, en los que conseguiría un marido acorde con su estatura y educación. Pero al final triunfó el criterio materno. Si gana el concurso, dijo ella, podrá elegir entre los solteros más ricos y poderosos del Paraguay para casarse con uno de ellos. Ganó la gentil Amelia el título local de Miss Paraguay y con permiso de las monjas del colegio para rendir las materias a la vuelta del concurso, viajó a los Estados Unidos, sede ese año del concurso mayor de belleza femenina. Allí quedó entre las 15 finalistas, lo que le sirvió para que, una vez cumplido su compromiso con los estudios, fuera contratada por la Dirección General de Turismo como promotora. En esa función estaba en uno de los pabellones de la Expo, bellísimamente vestida de paraguaya típica refinada, con ñandutíes y aopoí y flores en las largas trenzas, cuando conoció a un famoso playboy de la época, de origen germánico, que se hacía llamar el bello cónsul, bastante mayor para ella, pues ya pasaba de los 40. El hombre la envolvió con una red de gentilezas, invitaciones, flores y obsequios, varios, hasta que consiguió salir con ella, que se sintió halagada al principio y luego se enamoró del pérfido personaje. Pero no le cedía su tesoro más preciado, la virginidad, hasta que él la invitó a unas vacaciones en Europa, prometiéndole que la respetaría hasta que ella estuviera dispuesta a ser su esposa. Mucho discutió con los padres, a quienes decía que si bien legalmente era aún menor de edad, ella se sentía dueña de su vida y estaba tan enamorada que si no le autorizaban el viaje se cortaría las venas, pues la vida ya nada valdría para ella. Una vez concedido el permiso paterno legal en la dirección del menor, la pareja fue a Europa y volvieron al cabo de unas 3 semanas, en las que él consiguió su objetivo y al regresar la dejó en su casa, diciéndole cínicamente que tal vez la llamaría en pocos días. Ella entró a casa de sus padres con dos o tres maletas llenas de caros vestidos, calzados, joyas y objetos varios que para ellos nada valían, pues ya había perdido su joya más valiosa, la única que le hubiera asegurado un buen casamiento según nuestras costumbres de la época. Pasó Amelia por varios días de llantos compartidos solidariamente con su madre y luego, cuando quiso retomar su vida normal, se encontró con desagradables sorpresas. Pues aunque ella sentía que nada debería de haber cambiado, era vista como una mujer fácil de conquistar, una a la que con salidas nocturnas y unos buenos obsequios se la podría llevar a la cama y disfrutar de sus encantos. Hasta hombres casados la asediaban. Pero ella no cedía, fingía para sí misma que su virginidad se había restaurado. Hasta que una noche, nuevamente en un pabellón de la Expo, pero 2 años más tarde, otro alemán, también mayor que ella, unos 10 años, casado y divorciado en su país, le hizo la corte tan galante y educadamente que ella, al cabo de 3 o 4 días de insistencia, consintió en tomar unos tragos con él en el pabellón de al lado, de una conocida marca de cerveza. Congeniaron inmediatamente. Él era muy fino, educado, culto y trabajador. Le contó que tenía 2 grandes campos en el Chaco y una quinta en Lambaré, donde cultivaba todo tipo de plantas y flores. Al mes de salir a cenar y bailar sin ulteriores consecuencias, le propuso matrimonio y ella consultó con sus padres, quienes consintieron en recibirlo para un almuerzo dominical en familia. La mamá quería hacer comidas alemanas, pero el papá insistió en un menú árabe, con cupi frito, el asador, hummus, carne de cordero y deliciosos postres de almendras, nueces y miel de abejas. El papá lo miraba con desconfianza. Es muy mayor para ella y tiene una cultura diferente, decía al oído de su esposa. Pero esta quedó extasiada con las flores que le trajo, que le aseguró que estaban cultivadas por él mismo. A la noche, en la intimidad del dormitorio, la mamá de Amelia tomó la iniciativa del tema y le dijo solemne y decididamente: «Mira, viejito querido, yo creo que tenemos que aceptarlo, porque aquí ella ya no va a conseguir nada mejor. Ya está considerada como objeto de segunda mano, como comida recalentada». Como él es evangelista y divorciado en su tierra, los casará un pastor alemán, un religioso teutón, no un perro de esa raza, irrespetuoso de mierda, le dijo el hermano mayor al menor, jocosamente. Luego de la prolongada luna de miel, esta vez legal, por Europa y Asia, se instalaron en la quinta de Lambaré, en donde ella regentaba un pequeño ejército de mucamas, cocineras, lavanderas y jardineros. Transformó el pequeño jardín en un enorme y rentable vivero en el cual muchas familias y diseñadores profesionales de jardines se proveían de todo tipo de plantas ornamentales. Al cabo de unos años, Amelia fue un día a contar llorando a su mamá que su marido, a pesar de insistir en que había encontrado en ella a la mujer soñada, que le satisfacía todos sus caprichos y lo trataba como a un rey, la noche anterior, en que se había pasado de tragos, cuando ella aprovechó ese estado y lo interrogó a fondo, le confirmó los rumores del personal de servicio y, muy orgulloso de su masculinidad, admitió que tenía en cada uno de sus 2 campos del Chaco otra paraguayita menos culta que ella, pero no menos cariñosa, que le hacían sentir que realmente había encontrado en Paraguay un terrenal paraíso de Mahoma. La mamá, que también había sufrido las infidelidades de su turquito, la consoló diciéndole que ese era el destino que Dios, nuestro Señor, había reservado a las mujeres, en especial a las paraguayas, y que mientras no le faltara nada para educar bien a sus hijos, hiciera de tripas corazón y siguiera con el gringo, como si nada hubiera pasado. La hija aceptó los sabios consejos de su madre y, desechando las ideas de separación o venganza que habían estado envenenándole el alma, regresó a su casa, nunca más le comentó el tema a su marido y siguió mimándolo como si todo siguiera igual. Era una paraguaya típica y, resignada a su destino, ocupó su lugar de privilegio en el paraíso de Mahoma de su marido. Fin del cuento.